Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, simetrías frescas. En Historia de la Ciencia, la ciudad maldita. En A la velocidad de la luz, niebla tranquilizante. Agujas limpias, proteína vieja, cuatro factores. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 4 de abril de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo construye usted paso a paso. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Es curioso cómo se repite la tecnología, pero sin repetirse. ¿Se acuerda usted de los tocadiscos viejos? De aquellos en donde todavía era necesario raspar una cosa contra la otra para producir música. En estos aparatos usted ponía un disco de vinil, o en los más viejos, de pizarra, discos negros. Así es como le llaman en Francia, por cierto, al disco viejo, el disco negro. En la superficie había un surco en espiral, una espiral muy estrecha. Y tenía usted que poner una aguja en ese surco para poder reproducir la música. El surco tenía pequeñas... El interior del surco se veía como una especie de diente de sierra. Y la aguja, al moverse sobre el surco, vibraba rápidamente. Esa vibración producía un sonido que era equivalente al sonido que se había grabado originalmente. Esa vibración era convertida en electricidad por un dispositivo parecido al que existe en este micrófono, un dispositivo piezoeléctrico que convierte las vibraciones en electricidad, y esa electricidad era enviada a un amplificador, que el amplificador aumentaba la intensidad de esa corriente eléctrica hasta que era suficiente para mover los imanes de una bocina, y entonces podía reproducir usted el sonido. Los discos negros ya pasaron a la historia. El disco compacto es mucho mejor, no tiene ruiditos, puede usted respaldar la música que ha comprado con tanto esfuerzo, tiene muchas ventajas el nuevo sistema digital. Sin embargo, en otro rincón de la ciencia, y hace ya varios años, otros investigadores que no tienen que ver con cuestiones de sonido, volvieron a tomar la idea del disco negro y la convirtieron en algo que les valió el premio Nobel. Tomaron una aguja muy, pero muy fina y empezaron a pasearla por encima de un material. Los átomos tienen un núcleo con carga eléctrica positiva y una orilla con carga eléctrica negativa. Si usted pasa una aguja muy fina por encima de cualquier material, usted puede detectar pequeños cambios, pequeños pulsos de corriente eléctrica que se producen cuando la aguja va pasando sobre distintas regiones de distintos átomos. Usted puede, al analizar la pequeña corriente eléctrica que sale de esa aguja, reconstruir el perfil de los átomos por donde va pasando la aguja momento a momento. A este dispositivo se le llama microscopio de fuerza atómica. Como le dije antes, las personas que lo inventaron se ganaron el premio Nobel. Y de entonces para acá, el microscopio de fuerza atómica ha servido para muchas cosas diferentes. Tiene tiempo que se le utiliza, por ejemplo, para el estudio detallado de muchos materiales que en la actualidad sirven, por ejemplo, para darle seguridad a los aviones. Usted puede leer la superficie de los álabes de una turbina que ha sido sometida a condiciones especiales para ver cómo se desgasta esa turbina y evitar accidentes con motores de aviación. El microscopio de fuerza atómica tiene un montón de aplicaciones diferentes. El problema con los microscopios de fuerza atómica, que hay por todos lados, hay miles de ellos en muchas universidades y se les utiliza para investigaciones tecnológicas avanzadas, por ejemplo, nuevos materiales para computación, estudio del desgaste de materiales de aviación, el ejemplo que ya le mencioné, y un montón de cosas más. El problema de estos microscopios es que la punta es tan fina que se desgasta rápidamente. Eso no se puede evitar. Cada cierto tiempo es necesario detener el trabajo y sacar la aguja, meterla en un microscopio electrónico, tomarle una fotografía para calcular qué tanto se ha desgastado y calcular, por lo tanto, qué tanto se ha alterado la información que sale de ese microscopio. Usted tiene que ver qué tan maltratada está la aguja para saber hasta dónde puede confiar en los datos que está obteniendo. Y este proceso es lentísimo. En el pasado, las computadoras empezaron a ganar mucha, mucha importancia cuando fue inventado un ambiente que permitía a las computadoras trabajar todo el tiempo. Las primeras computadoras trabajaban solamente una pequeña fracción de todo su tiempo. Durante casi todo el día las computadoras estaban sentadas sin hacer nada. Era necesario escribir un programa de cómputo. Eso no lo hacía usted en la computadora, sino en un aparatito especial, en una impresora de tarjetas. Luego las tarjetas impresas, una tarjeta por instrucción, las llevaba usted a otro aparatito que leía las tarjetas y las convertía en pulsos magnéticos, las instrucciones, que eran grabadas en una cinta. Durante todo ese tiempo la computadora no hacía nada. Llevaba usted la cinta a la computadora, alimentaba la computadora con el programa, la computadora consumía rápidamente las instrucciones, ejecutaba el programa rápidamente y escribía los resultados en otra cinta magnética. Entonces sacaba usted la cinta magnética de los resultados, se la llevaba a una lectora especial que leía la cinta y enviaba el resultado a una impresora. Durante el 90% del tiempo la computadora no hacía nada. Las computadoras comenzaron a convertirse en máquinas atractivas y empezaron a cambiar nuestras vidas cuando se inventó la manera de que trabajaran continuamente. Y gracias a un trabajo realizado por científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en los Estados Unidos, ahora es posible mantener funcionando los microscopios de fuerza atómica de manera continua, casi continua. Ya no hay que detenerse durante horas para calibrar el estado de las agujas. Este pequeño detallito, este invento tontito que permite el no tenerse que detener a cada rato para recalibrar las agujas de los microscopios de fuerza atómica, puede aumentar la productividad de los miles de laboratorios en todo el mundo que tienen estos aparatos muchas veces. En lugar de que el microscopio trabaje 2 horas al día, va a trabajar 10 o 12. Y eso significa que el desarrollo de nuevos materiales se va a acelerar mucho. Y eso significa que a lo mejor su carro eléctrico, las nuevas fotoceldas baratas que va a poder poner en el techo de su casa, las nuevas baterías de alta capacidad y de poco peso que va a usar su automóvil para funcionar, se podrían hacer realidad dentro de poco tiempo. De lo nuevo a lo viejo, un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester tomaron un fósil, un tipo de fósil que es relativamente fácil de encontrar. La formación de rocas, formación Green River, que se encuentran en los Estados Unidos, se formaron poco después de la muerte de los dinosaurios. Las condiciones en las que se formaron estas rocas facilitaron la preservación de fósiles a lo bestia. Aquí en la casa tengo como 6 u 8 fósiles de la formación Green River, y si usted ha ido a estas tiendas donde venden fósiles y si he comprado un pez fósil, que son muy baratos, seguramente es de esa formación. Salen miles y miles y miles de fósiles de esa formación. Son un poquito más raros los fósiles de lagartijas y otros animales terrestres. Uno de estos fósiles fue sometido a un estudio con luz infrarroja, un estudio muy especial. Los doctores Roy Vogelius y Philip Manning lograron determinar, gracias a este estudio, la presencia de proteínas sin descomponer en el fósil de una lagartija de más de 50 millones de años. Esta nueva técnica permite detectar residuos de proteína en fósiles muy antiguos. Esto ya de por sí es muy interesante, pero luego viene algo más interesante. Puede usted agarrar esa proteína y someterlo a un estudio para ver de qué aminoácidos está hecha. Recuerde que los aminoácidos se encadenan para formar proteínas de una manera similar a la forma en la que las palabras se encadenan para formar letras. Usted puede sacar las letras, los aminoácidos de esas proteínas. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Poesía científica, el lenguaje de los números.
Una de las ideas más importantes, por ejemplo en el mundo de la física, una idea matemática muy importante, es la de la simetría. Un objeto matemático se dice que puede ser simétrico si se sigue viendo igual, si sigue teniendo las mismas propiedades, después de someterlo a una transformación. si utilizamos un ejemplo geométrico de todos los días, agarra usted una esfera, una esferita de Navidad, por ejemplo, la pone usted de manera que no se le vea el ganchito por donde la cuelga usted en el árbol, y usted se dará cuenta que la esfera parece completamente simétrica. Si usted la gira un poquito, la esfera se sigue viendo igual. Piense en una pelota, para evitarnos el problema del ganchito. Una pelota de plástico perfectamente homogénea. Toda es del mismo color. No importa cuántas veces la gire sobre su eje, o sobre cualquier eje la gire usted, se va a seguir viendo igual. Geométricamente hablando, dice que esa esfera es geométrica para las rotaciones. Luego la cambia usted de lugar. La pone primero aquí, luego acá, y se sigue viendo igual. Entonces la esfera es simétrica con respecto a las translaciones. Le cambia usted de tamaño. Mientras ese cambio de tamaño sea parejo para toda la esfera se sigue viendo igual. La esfera es simétrica ante la escala, ante cambios de escala. Este ejemplo, que suena muy tonto, con una pelota, ha tenido un efecto muy, muy importante, muy valioso, de gran trascendencia en el mundo de la física. Cuando usted cambia la escala de una fórmula matemática que describe el comportamiento de la fuerza electromagnética, por ejemplo, pueden suceder cosas inesperadas. Si usted toma dos fuerzas diferentes, por ejemplo, las fórmulas que describen a la fuerza llamada fuerza eléctrica y otras fórmulas que describen a la fuerza magnética, puede llegar a un juego de fórmulas muy curioso que, cuando las transforma de cierta manera, se convierten en las fórmulas de la electricidad. Cuando las transforma de otra manera, se convierten en las fórmulas de la fuerza magnética. Tiene un juego de fórmulas que bajo una transformación se ven de una manera y bajo otra transformación se ven de otra. Tiene usted un juego de fórmulas que puede tener dos aspectos diferentes. De pronto se da usted cuenta que esas fórmulas lo que le están diciendo es que la electricidad y el magnetismo, que son dos fenómenos físicos muy diferentes, son en realidad dos manifestaciones diferentes de la misma esencia. La famosa unificación de las fuerzas, de la que tanto se habla en física, el conseguir un solo juego de fórmulas que describan todos los fenómenos que hay en la naturaleza, es a final de cuentas un juego de simetrías. Usted expresa con matemáticas lo que sabe de distintos aspectos del mundo físico, y luego trata de buscar un juego de fórmulas que, bajo una transformación u otra, se conviertan en las fórmulas que usted tiene. Usted tiene varios juegos de fórmulas diferentes para describir distintos fenómenos naturales. Si logra descubrir una serie de fórmulas que, al transformarse, se conviertan en las que usted ya tiene, entonces tiene usted un solo juego de fórmulas que, en principio, pueden describir todo lo que hay en el universo. Está usted viendo más atrás de la realidad. La realidad que usted puede ver involucra la luz, la electricidad, el magnetismo, los fenómenos tangibles de la naturaleza. Con la ayuda de las matemáticas, puede llegar a la orilla de la realidad, abrir un agujero y asomarse para ver lo que hay detrás. Puede ir más allá de la realidad que perciben los sentidos para descubrir una estructura más rica de la cual depende la realidad. Las matemáticas pueden permitirle a usted abrir un agujero en la pared del universo y asomar la cabeza para ver qué hay del otro lado. Este asunto de las simetrías es muy importante en muchos ambientes muy tangibles. Por ejemplo, cuando está usted estudiando la estructura molecular de ciertas sustancias, es muy importante la simetría. Basta con un cambio de simetría en una sustancia, sin cambiar su estructura química, para cambiar completamente su comportamiento. Usted agarra un montón de polvo de carbón, que está hecho de átomos de carbono organizados de cierta manera. Si usted cambia la relación espacial entre esos átomos, si usted cambia su simetría, si usted cambia la forma en la que estos átomos están ordenados, usted puede producir diamante, que es completamente opuesto al carbón. El carbón es tan blando que lo usamos en la punta de nuestros lápices. Es tan suave el grafito que, cuando lo talla usted en algo tan suave como el papel, se deshace y deja una línea de color negro. El grafito es negro, opaco y blando. El diamante es sólido, rígido, extraordinariamente duro y es transparente. Si hace otro cambio de simetría, si ordena los átomos de carbono de otra manera, usted puede producir nanotubos, puede producir pelotitas de Bucky, el Buckminster fullereno, estas moléculas de 60 átomos que tienen forma esférica y cuya estructura vagamente se parece a la de un balón de fútbol, de estos que tienen pentágonos dibujados en su superficie. Si quiere usted entonces explorar la naturaleza de los materiales y jugar con ella, si quiere inventar materiales nuevos muy resistentes, por ejemplo los nanotubos, acuérdese que le hemos platicado mucho de nanotubos, recientemente le comenté a usted que si usted agarra nanotubos y los rellena de antibiótico, los antibióticos de pronto se vuelven de nuevo eficientes. Los antibióticos que antes eran destruidos por las bacterias que ya sabían cómo comer antibiótico, vuelven a ser efectivos si los envuelve usted en nanotubos. Nada más con eso los nanotubos ya tienen justificada su existencia, porque hay muchos problemas con el asunto de la resistencia a los antibióticos. Y los nanotubos ya en la actualidad tienen un montón de aplicaciones experimentales muy interesantes. En el futuro van a redefinir la forma en la que vivimos. Los nanotubos. Luego está el Buckminster Fullereno. Luego está la estructura molecular de muchas sustancias, al ser alterada, producen materiales nuevos muy valiosos. Para saber cómo alterar estas estructuras moleculares y para poder calcular qué tipo de alteraciones vale la pena explorar, para poder empezar a anticipar qué propiedades van a tener los materiales cuando cambiemos su estructura molecular, necesitamos juguetear con el concepto matemático de la simetría. Y, bueno, pues hasta ahora Los investigadores que se dedican al estudio de materiales, por ejemplo, reconocían varios tipos de simetrías, 5 tipos de simetrías diferentes. 4 de ellas se conocen desde hace mucho tiempo: la rotación, la inversión, la inversión de rotación y la translación. Ya le puse algunos ejemplos. La translación, por ejemplo, consiste en cambiar de lugar un objeto y ver si se sigue comportando de la misma manera. Un par de investigadores, sus apellidos son Gopalan y Litvin, acaban de publicar en Nature Materials, ellos trabajan en la Universidad Estatal de Pensilvania, un trabajo matemático que revela la existencia de un nuevo tipo de simetría que podría presentarse en muchos materiales diferentes y de la cual no existía una descripción matemática. Gracias a eso, las personas que se dedican a la investigación en materiales tienen ahora una nueva herramienta matemática que les permite estudiar nuevas posibles estructuras moleculares para materiales. Y este nuevo tipo de simetría va a permitir el desarrollo de plásticos más resistentes, de materiales que son capaces de almacenar una gran cantidad de energía eléctrica sin degradarse, como le sucede a las baterías recargables actuales, de convertir la energía del sol en electricidad, vaya usted a saber qué tanto más. Un pequeño trabajo matemático publicado en Nature Materials, dentro de poco podría verse reflejado en el petróleo, por ejemplo. Basta con crear baterías mucho más eficientes y duraderas que las actuales para que ya valga la pena dejar de fabricar carros con motor de gasolina para empezar a fabricar carros eléctricos. Y el día en que eso ocurra, el petróleo se acaba, se acaban las guerras del petróleo y el mundo cambia para siempre. Y todo gracias al jugueteo de un par de matemáticos. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿A qué se debe que una persona puede retener suficiente información en la mente y otra les cueste trabajo? ¿Existe la inteligencia? ¿Por qué existe la gente que tiene una magnífica memoria? Uno de los errores comunes en los que caen toda clase de personas, incluso profesores, consiste en creer, en confundir la inteligencia con la memoria. El tener muchos datos en la cabeza no es ser inteligente. La información que yo les llevo en el programa, sé en dónde buscarla. El llevar toda la información en la cabeza no solamente es absurdo, sino inútil. El ser muy ducho en matemáticas no necesariamente garantiza éxito académico. Ha habido grandes científicos que han sido malos en matemáticas. Por ejemplo, George Gamow, un físico que no ganó el premio Nobel 2 veces porque era demasiado desinteresado. Nunca se tomó la molestia de publicar a tiempo sus trabajos, nada más los cotorreaba con otras personas. Era un excelente divulgador de las ciencias. Pero fue la primera persona en sugerir la existencia de la famosa radiación de fondo, el eco luminoso de la explosión del origen del universo. Las personas que por fin descubrieron esa radiación se llevaron el premio Nobel. Fue la primera persona en sugerir que la molécula de ADN tenía forma espiral. Las personas que descubrieron eso se llevaron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y este cuate era malo para las matemáticas, pero era extraordinariamente inteligente. Son cualidades diferentes. Claro está, si usted tiene usted una persona muy inteligente, con buena memoria, con buena capacidad para las matemáticas, puede volverse alguien realmente formidable. Einstein no era bueno para las matemáticas. Era bueno en relación a usted y a mí, pero en relación a los físicos, a lo que debería saber un físico en aquella época, era malón. Descansaba mucho en un amigo suyo, Marcel Grossman, para aprender las herramientas matemáticas que luego necesitaba para hacer su trabajo. Pero no confundan una cosa con la otra. Una persona puede ser muy inteligente y puede ser muy desmemoriada. En parte, la cuestión de memorizar ciertas cosas, de acordarse de ciertas cosas, depende del interés, definitivamente. Cuando uno está interesado en un tema y está volviendo a ese tema a cada rato, está leyendo siempre los mismos datos y tarde o temprano los datos se graban. Pero no confundan una cosa con la otra. El tener mala memoria no es ser poco inteligente. No está relacionado una cosa con la otra. ¿Existen técnicas para mejorar el funcionamiento de la memoria? Sí, dentro de ciertos límites. Sí, sí existe. ¿Qué piensas de la carrera Arte y Patrimonio Cultural? ¿El arte puede estar relacionado con la ciencia? Sí. Tanto el arte como la ciencia tienen los mismos motivos fundamentales, o deberían tenerlos. El problema es que en el mundo moderno confundimos mucho el arte con el entretenimiento, son dos cosas diferentes. Mucha de la música que se hace en la actualidad, que es muy buena música, de muy alto nivel, no es arte, es entretenimiento. Son golosinas culturales que al cabo de 3 meses solamente oyen unas pocas personas. Son melodías sencillas de estructura predecible, fabricadas casi casi en troquel. Las nuevas propuestas artísticas son más raras. Las propuestas de nuevos estilos de hacer música son raras y generalmente las oye poca gente. Porque mucha gente lo que está buscando no son nuevas perspectivas en su entendimiento de su propia persona y del mundo. Lo que está buscando es algo agradable que las acompañe mientras hacen su trabajo, por ejemplo. O un buen complemento a la vida que ya tienen, algo que escuchar cuando van en el automóvil o cuando están en una fiesta, etcétera, etcétera, en lo que a la música se refiere. Y utilizo la música porque de todas las artes es la que con más facilidad llega al gran público. Entonces, si uno trata de entender lo que es el arte, se va a las raíces de la inquietud que genera las expresiones artísticas, y luego hace lo mismo con la ciencia, uno encuentra las mismas raíces. El darse cuenta que no entendemos por qué estamos aquí, el darse cuenta que no entendemos la naturaleza del universo, el darse cuenta que no sabemos ni por qué llegamos a ser lo que somos ni a dónde vamos a ir más adelante. Esas inquietudes fundamentales son las que hacen que la gente se ponga a jugar con matraces o a hacer música. Es la misma base. Entonces, por allí hay una relación estrecha entre arte y ciencia. No es raro encontrar científicos que canten, que pinten, que bailen, no es nada raro, es muy común, por lo mismo. ¿Es una carrera importante? Sí, es muy importante. El patrimonio cultural define en muy buena medida la capacidad que tiene un país para salir adelante de sus problemas. Espero que no se haya olvidado de la gente que necesita ayuda en la actualidad, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, etcétera. Japón quedó muy maltratado, pero va a ver que van a salir adelante. Va a ver que esos lugares por donde no se puede ahorita ni caminar van a volver a ser lugares prósperos, bonitos, de progreso en poco tiempo. ¿Sabe por qué? Por el bagaje cultural de los japoneses. Porque tienen un patrimonio cultural amplio, fuerte, al que respetan mucho. Si quieren ver qué importancia tiene el patrimonio cultural, vean lo que va a pasar con Japón en los próximos años en las áreas devastadas. Se van a ir de espaldas. A ver si nosotros podemos empezar a darle más y más importancia a nuestro propio patrimonio cultural, que es también muy antiguo, muy rico y muy valioso, pero muy ignorado. Entonces sí, sí vale la pena esa carrera, en pocas palabras.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Cuando Colón redescubrió al continente americano, disparó un proceso terrible. Pocos años después de su muerte, quedó claro que el territorio que había alcanzado en 1492 era hasta ese entonces desconocido para los europeos. Muchos hombres ambiciosos llegaron entonces al nuevo continente. Al principio, los enfrentamientos fueron más o menos parejos. Algunas culturas mesoamericanas habían tenido un desarrollo militar notable, como en el caso de los aztecas. Sin embargo, la cultura del acero venció a la de la roca y la flecha. En poco tiempo, las Américas comenzaron a producir torrentes de oro y otros materiales valiosos. El primer país beneficiado fue España, pues separó para sí algunos de los territorios más ricos y habitados del nuevo continente. No faltaba ni la riqueza ni la mano de obra para extraerla. Inglaterra, que quedó marginada de este proceso, comenzó entonces una labor al principio escondida para arrebatar cuando menos parte de esa riqueza a sus enemigos, los españoles. Los piratas caribeños comenzaron a atacar a cualquier barco español que encontraban. Los navegantes de esas embarcaciones no se contentaban con robar grandes tesoros que habían sido arrancados por las malas a los pueblos americanos. Las víctimas que sobrevivían al asalto normalmente eran masacradas de muchas formas terribles. El mantenimiento de un barco pirata era costoso y el de una flota requería a una ciudad entera. En buena parte es por esto que apareció el Puerto Real, o en su idioma original, Port Royal. Este puerto se encontraba en lo que ahora es Jamaica. Esta ciudad alcanzó la celebridad gracias a las correrías del famoso Henry Morgan, que llegaba siempre a ese puerto cargado con oro español. La creciente actividad de los piratas estaba relacionada con la prosperidad de Port Royal. Al principio tenía unos cuantos pobladores, pero para el 7 de junio de 1692 ya contaba con varios miles de ellos. Ese día comenzó como todos los demás en los trópicos. Pocos minutos después de la salida del sol, la temperatura comenzó a subir rápidamente. A eso ya estaban acostumbrados tanto los habitantes como los bucaneros que siempre llegaban a descansar después de sus correrías. Pero lo que ocurrió a los pocos minutos de la salida del sol fue totalmente inesperado y terrible. La tierra comenzó a moverse. El movimiento fue creciendo en intensidad. Comenzaron a aparecer grandes grietas en el terreno que se tragaron a la gente que pasaba cerca de ellas. Los edificios fueron consumidos por el mar. Cuando terminó el temblor, 2/3 partes de la ciudad habían desaparecido debajo de las olas. Lo que quedó fue abandonado para siempre.
En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Con respecto a las carreras, déjeme decirle otra cosa más. Hay varias carreras que valen mucho la pena y que son muy importantes. Sobre cómo se desarrollan esas carreras aquí en México, allí la cosa es diferente. Uno de los problemas más graves en materia de educación y de trabajo profesional en México es que la gente que ha estudiado carreras importantes para México no tiene muchos lugares en donde trabajar. Ese es un problema muy serio. Se habla mucho de la generación nini, de los ninis. La gente que está en esa situación en buena parte está allí como consecuencia de la incapacidad de nuestro país para generar un ambiente económico sano. Es muy difícil iniciar una nueva empresa en México, es muy difícil iniciar una nueva industria en México, es muy difícil que los nuevos proyectos sobrevivan un tiempo razonable, todavía seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, la productividad general de México es baja, no hay muchas empresas. En relación a al tamaño de la población, la cantidad de trabajo disponible es baja. Bajo, por eso el campo está medio abandonado, por eso mucha gente se tiene que ir a vivir a los Estados Unidos para tratar de encontrar una vida más o menos decente, y por eso mucha gente también escoge el camino falso de las drogas para tratar de hacerse de dinero que no encuentra con un trabajo honesto. Entonces, si bien una carrera como una que se dedica al desarrollo del patrimonio artístico es valiosísima para México, lo que no sé es si México lo sabrá valorar. Espero que sí, porque eso depende de nuestro futuro. Gracias por sus cartas. Sigo recibiendo la votación para el día de mañana. Me mandan varias ligas, varias personas, con respecto a cuestiones del cambio climático. No he cambiado mi postura con respecto al asunto del cambio climático. Para comenzar, el cambio climático es algo que se da en cualquier circunstancia, ¿sí? La Tierra ha vivido una historia de cambios climáticos. No ha tenido el clima estable en ningún momento a lo largo de sus 4.568 millones de años de historia. Ahora, el cambio climático antropogénico, es decir, generado por el ser humano, ¿es real? Sí, es real desde hace mucho tiempo. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, al tumbar selvas, al poner grandes ciudades, todo eso cambia el clima local. Ahora, sobre si se está calentando la atmósfera como consecuencia de la del dióxido de carbono emitido por la sociedad humana, sigo en la misma posición. La historia oficial que maneja la ONU es demostrablemente incorrecta, o cuando menos incompleta. Mientras sigan manejándose como se han manejado hasta ahora, me van a encontrar a mí del otro lado de la rayita. Lo que dice el panel intergubernamental sobre cambio climático es falso. Sabemos, por ejemplo, que la reducción en el tamaño de los glaciares se debe en buena medida a un fenómeno climático del que no se hablaba sino hasta hace poco. Y la otra mitad que queda no sabemos si toda es culpa nuestra o depende de otros fenómenos climáticos que no hemos estudiado. Ya le he puesto el ejemplo en varias ocasiones. Recibí por alguna razón muchas cartas sobre este asunto. Debo decirles que tengo pocas oportunidades de ver la televisión. A veces, cuando llego a desayunar muy temprano, por ejemplo, pues sí logro prender la televisión, pero es raro que tenga yo tiempo para ver televisión. Entonces, muchos de los programas que tratan sobre este tipo de temas, me acabo enterando de ellos tiempo después y gracias a ustedes. Por cierto, las fotografías que fueron publicadas por la NASA recientemente de Mercurio no son las primeras fotografías de la superficie de Mercurio. Esas fotografías llegaron en 1974, si mal no recuerdo, cuando el Mariner 10 pasó cerca de Mercurio. Las fotos que estamos recibiendo ahora son las primeras que se han tomado desde la órbita de Mercurio. Por fin una nave automática ha entrado en órbita de Mercurio. Es uno de los planetas que faltaba por estudiar en detalle. Gracias por sus cartas. Seguimos leyendo cartas. Mi sugerencia, gracias por esta, que de una persona que nos hacía el favor de escucharnos desde hace ya algún tiempo. Mi sugerencia, si es posible, que los fines de semana puedan repetir algunos de los programas de preguntas y respuestas o algunos especiales que se piden a través de sugerencias. Esto es para que los escuche con mi hija, ya que le parece interesante su programa. Muchas gracias. Otra sería proporcionar algún sitio de la red para bajar sus últimos programas y escucharlos con mi hija. Tengo entendido que en iTunes se pueden descargar y estoy trabajando en un sitio electrónico para poderles ofrecer de manera directa la información que ustedes me piden. Espérenme, porque pronto les voy a ofrecer un sitio electrónico personal con esa información. Sobre la composición de música cuando una persona está dormida, hay muchos casos, tanto en la música clásica, mal llamada clásica, como en la música moderna, de gente que compone cuando está dormida, se despierta y escribe rápidamente alguna idea musical que le vino a la cabeza. Eso ha existido desde que existe registro de la música profesional. Desde que existen los músicos profesionales ha pasado eso. Es un fenómeno muy, muy curioso, muy interesante. Tengo el gusto de escucharlo. Gracias por los comentarios. Comentaba usted sobre una pieza musical que le gusta mucho y que tiene que ver con un texto de Shakespeare o algo así. La cosa es que normalmente me da tiempo de anotar y luego hacer mi búsqueda, pero ahora no me fue posible. ¿Cree que podría darme la referencia de esta pieza? Usted hizo referencia a ella, a la pregunta de un radioescucha, a que si la música influye en las personas. La obra es de un señor Williams. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es de uno de los cuatro autores musicales que más me satisfacen. Es Ralph Vaughan Williams. El primer apellido se escribe con B chica. Es, a mi modo de ver y a modo de ver de mucha gente, el mejor autor musical inglés de toda la historia, y eso es mucho decir, porque en Inglaterra han tenido a monstruos como Henry Purcell, como Handel, han tenido músicos de muy, muy altos vuelos, pero Vaughan Williams es, con mucho, a mi modo de ver, el más impactante, el más original, su música es muy, muy particular, muy original. Y es un autor reciente. Yo tengo grabaciones con la voz de Vaughan Williams. Es decir, ya Vaughan Williams estaba... Cuando yo nací, Vaughan Williams estaba vivo. Y no soy muy viejo, que digamos. Es un autor del siglo XX. Escribió música para películas. No es un autor de la época de Beethoven, por ejemplo. Vaughan Williams tomó un texto que viene del Mercader de Venecia, una de las comedias de Shakespeare, y a la obra le llamó Serenade to Music, Serenata a la Música. Serenade to Music es una obra que originalmente fue calculada para un coro hecho con solistas y orquesta. Hay muy pocas grabaciones realmente buenas. La buena grabación que yo conozco es con Sir Adrian Boult, que fue amigo de Williams, por cierto. Mañana le voy a presentar un pedacito de esa obra cuando hablemos de música. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Buenas tardes, le escribo desde Sevilla, en España. Quisiera proponerle un tema, a ver si puede aclarar este artículo que aparece en el diario Público de España. La nota, que por cierto ha aparecido de diversas maneras en distintas partes del mundo, tiene que ver con cuestiones relacionadas con la antimateria. La antimateria, como les he dicho en otras ocasiones, la conocemos, no tiene nada de raro ni de misterioso. La antimateria la conocemos desde hace 70 años, una cosa así. La antimateria es una consecuencia natural de la existencia de materia. La nota dice: el LHC detecta una nueva reacción de antimateria. Déjenme platicarles un poquito lo que dice. Un grupo de investigadores del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC son las siglas del Gran Colisionador de Hadrones, pero en inglés, el acelerador de partículas más grande del mundo, ha observado por primera vez una reacción entre materia y antimateria candidata a explicar cómo se formó el universo. La idea básica es esta, porque esta nota ha aparecido de varias maneras diferentes en distintos diarios y realmente es una nota muy importante. La antimateria y la materia se ven igualitas. Uno puede hacer antiátomos de antimateria, de hecho se han fabricado antiátomos en el CERN. La antimateria y la materia reaccionan químicamente de la misma manera. Si yo hago un antiátomo de oxígeno, hago antioxígeno, va a funcionar igual que el oxígeno. El único problema con la antimateria es que si toca algo de materia, se deshace. Y se deshace tanto la materia como la antimateria en cantidades iguales y se produce una explosión muy violenta. Siempre ha existido la antimateria, nos dimos cuenta de su existencia gracias a las matemáticas de Paul Dirac hace 80 años más o menos. La antimateria desde entonces se fabrica en grandes cantidades, bueno, en cantidades relativamente grandes en aceleradores de partículas, se fabrican millones y millones de partículas de antimateria, solo que como pesan tan poquito las partículas más pequeñas de materia y de antimateria, pues no se ha podido construir ni siquiera un solo gramo de antimateria, pero sí muchos millones de partículas de antimateria. Cuando se formó el universo, seguramente sucedieron cosas como las que están pasando en el interior del gran acelerador de partículas. ¿Por qué? El universo era muy pequeño poco después de haber nacido. Acuérdense que nació de una cosa mucho, muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? No lo sabemos. No tenemos una teoría física que pueda describirlo. Las teorías actuales dicen que el objeto que dio origen al universo era infinitamente pequeño. El problema es que cuando una teoría física dice que algo es infinitamente grande, pequeño, duradero o lo que sea, cuando una teoría física dice que algo es infinito de alguna manera, eso significa que esa teoría está fallando, que hay algún aspecto de esa teoría que es incompleto para explicar la naturaleza de la materia, por ejemplo, en ciertas circunstancias. Las teorías físicas que tenemos pueden explicar muy bien cómo se comporta la materia en las circunstancias del universo moderno, pero no pueden explicar cómo se comportaba la materia cuando el universo era muy pequeño, cuando estaba naciendo. Entonces, realmente, ¿qué pasó en el momento del nacimiento del universo? No lo sabemos. Pero una fracción de segundo muy pequeña después del nacimiento del universo, todo el cosmos era chiquitito, más pequeño que el punto de una I. La materia estaba muy concentrada allí, la energía estaba muy concentrada en esta esferita tan pequeña. Cualquier partícula de materia que pudiera existir no podía más que moverse un momentito antes de golpear contra otra partícula de materia. Y había tanta energía concentrada en ese volumen tan pequeño que cada partícula que pudiera existir en el universo en aquella época seguramente tenía mucha energía. De la misma manera en la que un hielo, que es un trozo de agua con poca energía, no puede existir en el interior de un horno sin deshacerse, una partícula con poca energía no podría existir en el universo joven sin ser golpeada por otras partículas y adquirir mucha energía. Todas las partículas en el universo joven tenían mucha energía, por lo tanto se movían muy rápidamente. Y estaban tan reprimidas en un volumen tan pequeño, estaban contenidas en un espacio tan pequeño, que las colisiones eran frecuentes. A cada rato ocurrían choques entre partículas que se movían con una energía muy alta. Y eso es lo que ahora reproducimos de una manera muy limitada en los aceleradores de partículas. Aceleramos partículas hasta que llevan una velocidad enorme, una energía enorme, y las hacemos chocar de frente. Cuando hacemos chocar de frente partículas en los aceleradores, se produce antimateria y se produce materia también. La energía se convierte en materia. Así como la materia se puede convertir en energía, el proceso opuesto también ocurre. Si hacen chocar dos partículas de frente con gran energía, parte de esa energía se convierte en partículas. Usted ve que aparecen nuevas partículas de la colisión. Y ve que aparecen cantidades iguales de materia y de antimateria. O cuando menos es lo que se veía hasta hace poco. El universo parece estar hecho todo de materia. Todas las estrellas que vemos parecen estar hechas de materia. Hay muchos argumentos en favor de esto. Todo el universo que podemos ver parece estar hecho de materia normal. La antimateria es muy rara en el universo actual. ¿Por qué? Si cuando el universo era joven, cuando menos es lo que creíamos, se producían cantidades iguales de materia y de antimateria. La mitad del universo debería estar hecho de antimateria. Lo que se consiguió verificar en el gran acelerador de partículas, y es algo en lo que se está trabajando para entender mejor, es que en ciertas circunstancias, si en cierto tipo de colisiones entre partículas de muy alta energía, se produce más materia que antimateria. Si eso ocurrió cuando el universo era joven, eso podría explicar por qué el universo está hecho de pura materia. Se produjo muchísima más materia de la que existe en la actualidad y se produjo mucha antimateria, pero se produjo un poco menos antimateria que materia normal. La materia y la antimateria se aniquilaron una a la otra. Cuando se acabó la antimateria, todavía quedaba un residuo de materia normal, que es el que forma todas las estrellas que vemos ahora. Lo que se pudo confirmar en el gran acelerador de partículas es que sí, efectivamente, hay procesos en donde la materia se produce más abundantemente que la antimateria. Y esos procesos casi con seguridad ocurrieron cuando el universo era joven. Por eso ahora tenemos un universo hecho con los materiales que conocemos. De esto voy a hablar pronto con más detalle. No crean que voy a dejar la explicación así por encima.
La velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
En las reuniones nacionales de la Sociedad Química de América, a donde acuden químicos importantes de todo el mundo, siempre aparecen cosas interesantes. Recientemente, el último día del mes pasado, 31 de marzo, durante la 241 reunión nacional de esta sociedad, en California en este caso, fue presentado un estudio dirigido por Allen Applet. Él no solamente tiene una técnica que permite detectar explosivos, sino que puede neutralizar explosivos con gran facilidad. Basta con rociar esos explosivos con una sustancia muy simple. Esta técnica permitiría la eliminación de explosivos que han sido detectados en una maleta, por ejemplo, con gran facilidad. Esta técnica, de poco costo, podría reducir en mucho el riesgo del terrorismo internacional. La química no solamente sirve para hacer plásticos nuevos. Gracias, recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.